Mira, copiado y pegado, no. Te lo juro.
Yo creo que temas de esos de mensajes nos han pasado a todos. A mí me pasó con un mail con un compañero de trabajo.
Oye, para
mí. Y hasta aquí puedo leer.
Para, no te digo.
¿Poniéndolo verde?
Sí, sí.
Para problema con el mensaje, los que hemos tenido, y que la pobre Elena Villadez, hija, se ha peleado con el ordenador y que no había manera ni para adelante ni para atrás. Así que lo siento mucho por la gente que le mando. Esto me fastidia a mí mucho. Así que mañana.
Pero que Willy lo cuente también.
Bola.
No, no lo voy a contar.
Feliz
no voy a...
año,
chao.
Willy.
A diario.
Un punto más cerca del líder, dos puntos más lejos del título. Así se fue a la cama ayer el Fútbol Club Barcelona tras su paso por Valencia, desesperando a sus aficionados que ven cómo por segunda vez en la temporada y en menos de un mes, la primera fue ante el Granada, deja pasar la oportunidad de asaltar el puesto más alto de la clasificación. Si le añades todo lo sucedido en verano con elecciones, espías, denuncias y auditorías varias, podemos concluir que por primera vez en la historia, un equipo pierde tres veces un mismo campeonato. Me pregunto dónde estará Laporta. Se le veía en todas las sopas, nada más ser elegido, levantando el pulgar de la victoria y vociferando todo tipo de cánticos como un hincha más para insuflar ánimos a un conjunto en descomposición. Ni rastro del presidente, que apenas ha explicado el lío de la Superliga y que todavía no ha hecho saber oficialmente qué va a ocurrir con Messi, Koeman y el futuro de ambos. Los de la botella medio llena dicen que el Barça ha estado por encima de lo presupuestado, que para lo que había y viniendo del enésimo ridículo europeo bastante han hecho con ganar un título, aunque sea menor, y dar la alternativa a una camada de chavales como Pedri, Araujo, Mingueza y compañía, con muy buena pinta, para garantizar el futuro. Yo me encuentro entre los de la botella medio vacía. No palpo orgullo por el cómo del camino recorrido. Nada que ver con el trayecto del Real Madrid, que quizás acabe el año sin títulos y con las mismas dudas futuras, pero con un ejercicio de supervivencia que ha conmovido hasta la compasión e indulto a su aficionado. Paradojas. Gerard hablando se entiende la gente Piqué, rey de Twitter. Sigue posando en esas fotografías que causan estupor. En las de Roma, Liverpool, Bayern, París y desde ayer Ciudad de Valencia. Amortizado. Luego está ese cartelito de Se vende, que seguramente ya tiene colgado un Tití, Neto, Coutinho, Pjanic, Braithwaite, Junior, Mateus, Dembélé, Sergi Roberto y quién sabe si Antoine Griezmann, el único por el que de verdad podrían recaudar algo de dinero para la reconstrucción. Un panorama desolador. Una copa, un pichichi, un mito menos para el banquillo y la falta de claridad para el papel o respecto al papel que debe desempeñar Leo Messi. Ahora sí, que el loro sabe que está de pena.
Varela dice lo que piensa.
Ocho y cuatro, siete y cuatro en Canarias. Segundo tramo de A Diario en marcha con Elena Villaécija, la información.
El Barça se deja media liga en el Ciudad de Valencia tras empatar ante el Levante. Y eso que ganaban 0-2 al descanso con goles de Messi y de Pedri. En la segunda parte empataron Melero y Morales, marcó Dembélé y Sergio León en el 83 hizo el 3-3 definitivo que deja al Barça casi sin opciones de liga, como reconoce Busquets, y a Koeman más discutido que nunca.
Opciones pocas, dependerá de lo que hagan los demás rivales, pero ya quedan muy pocos puntos, muy pocos partidos, así que pocas. Nos hemos dejado, como tú dices, muchos puntos para poder luchar por la liga.
Esto siempre como entrenador eres el máximo responsable. Bueno, se cuestiona siempre los entrenadores. Esto no va a ser diferente, entiendo perfectamente.
El Alavés da un paso de gigante hacia la salvación tras ganar 0-2 a un Elche que se queda muy tocado. Los goles de José Lu y de Luis Rioja. Y en el Sadar, Osasuna 3, Cádiz 2, dos penaltis, uno para cada equipo. Los marcaron Sapongic y Roberto Torres. Además, doblete de Budimir para los rojillos y gol de Perea para los amarillos. Hoy juega el Atlético de Madrid, que mantiene el liderato tras el empate ayer del Barça. A las 10 recibe a la Real Sociedad sin Lemar. Antes, a las 7, Sevilla-Valencia, y a las 8, dos partidos clave en la lucha por evitar el descenso: Celta-Getafe y Huesca-Athletic. Mañana, Valladolid-Villarreal, Eibar-Betis y Granada-Real Madrid sin Mendy y con la duda de Odriozola. En Inglaterra, el Manchester City de Pep Guardiola, campeón de la Premier tras la derrota del United ante el Leicester.
Somos solo una parte del Manchester City en estos 10 últimos años. Cuando un club gana 5 de 10 Premier Leagues, es la bomba. He estado en España y en Alemania y he visto que esta es la más difícil de todas. Ganar 5 de 10 dice mucho de esta organización.
En la NBA, triunfos de los Lakers en la prórroga ante los Knicks con 3 rebotes, 4 asistencias de Marc Gasol, y de los Timberwolves ante los Pistons con 19 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias de Ricky Rubio y 2 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias de Juancho. Doncic, 12 puntos en la derrota de los Mavericks. Campazo, 8 en el triunfo de los Nuggets. En el Masters 1000 de Roma, triunfos de Bautista, Davidovich y Garbiñe Muguruza, derrota de Carballés y retirada por lesión de Pablo Carreño. Hoy debuta Rafa Nadal ante el italiano Sinner. Ojo a estas palabras del balear, dejando en el aire su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Claro que los juegos siempre están en una posición de privilegio, pero las cosas son cambiantes y la realidad es que llevamos un año, no y medio, pero casi de pandemia, y yo lo único que digo es que las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo. Tengo casi 35 años, tomo las decisiones en base a lo que mi cuerpo y mi cabeza me exigen en cada momento.
Hoy se anunciará el nombre de él o los abanderados españoles para los Juegos de Tokio, y en el Giro de Italia, De Marchi es el nuevo líder.
Y precisamente, y a propósito del Giro, toda la información de la mano de Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, con sus geles energéticos como Intensity, los sobres de recuperación como Future Pro o sus deliciosas barritas energéticas, siempre ayudando a los ciclistas a superar cada etapa. Toda la información en finisher.es y en Radio Marca en A Diario con José Rodríguez, después de esa cuarta etapa y ese final tan espectacular, compañero.
Bajo la lluvia, con dureza en el recorrido y sobre todo con mucha ambición por parte de los corredores. Hubo un ganador estadounidense, Joe Dombrowski, y hubo cambio de líder porque Alessandro De Marchi, que fue segundo de la etapa, hereda la maglia rosa de Pipo Ganna, que no pudo estar al nivel de los mejores que acabaron midiéndose cara a cara en ese puerto de segunda categoría que se coronaba a solo 2 kilómetros de la meta de Sestola. A 5 kilómetros para la línea de meta se movió Mikel Landa, fue el primer ataque serio entre los favoritos a la victoria final en este Giro de Italia. Con el corredor español se marcharon Egan Bernal, Alexander Vlasov y Hugh Carty. Consiguieron apenas 11 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, en el que entraron Simon Yates, Romain Bardet o Remco Evenepoel, pero fue suficiente para comprobar la fortaleza del español y también que había hombres que no han llegado ni mucho menos preparados a este inicio de carrera. Más de medio minuto se dejaron en meta Vincenzo Nibali, Marc Soler o Peyo Bilbao, pero los grandes perdedores fueron George Bennett, que perdió más de un minuto, y sobre todo Joao Almeida, que con más de 3 minutos perdidos en la etapa queda descartado ya para el triunfo en la general final. Como digo, el cambio de líder que afecta, con Alessandro De Marchi como nueva maglia rosa y entre los favoritos Mikel Landa, que con la mayoría de sus rivales ha conseguido minimizar la pérdida que había sufrido en el primer día con la crono inicial. Para hoy, una etapa mucho más tranquila entre Módena y Católica, 177 kilómetros, con desenlace, si nada raro sucede, claramente al sprint.
¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar tu recuperación? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Rendimiento, recuperación, energía y salud articular. Más información en www.finisher.es.
Be
Vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. Apunta el teléfono 917-700-700. Repito, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Radio Marca. A diario.
Cuando reduces la velocidad de 50 a 30 kilómetros por hora, las ciudades se vacían de ruido, contaminación y accidentes, y se llenan de...
Hola, buenos días.
Hola, vecino. Pase usted.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta luego.
En definitiva, las ciudades se llenan de vida. A 30 hay más vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Y si miran a la derecha podrán observar uno de los iconos más característicos y reconocidos del vanguardismo de esta ciudad. Sin duda, una estructura de incuestionable belleza y de alta funcionalidad, construida con una técnica impecable. Mi scooter, el nuevo Kymco People S125.
Kymco People S125 Euro 5, el scooter con esencia de vanguardia. Consíguelo por 3.099 euros con seguro incluido gracias a Allianz. Kymco, donde quiera que vayas.
Y cada día sale el show, es la energía de Soleley, hey. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol, la luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Marca te trae en exclusiva la colección más completa de motos Vespa. Reproducciones a escala 1:18 con todo tipo de detalles. La historia de Vespa a través de sus modelos más icónicos y los más recientes. Cada sábado una nueva entrega en tu kiosco. Pasión por la Vespa. Solo con Marca.
Letra pequeña.
Hemos estado durante muchos meses con una postura, como no puede ser de otra forma, de colaboración, de trabajo, y seguiremos trabajando, pero no podemos seguir con la incoherencia.
¿Usted es partidario de que haya público en Cádiz y no lo haya en San Sebastián?
Sí. Es que primero lo hemos aprobado en la Comisión Delegada por unanimidad. Imaginemos que vaya un rebrote en la ciudad de Valencia del COVID. Pues no hay público en Mestalla ese fin de semana. Hay que suspender toda la liga. No entra la gente a los estadios en ningún lado porque no, cuidado, la integridad de la competición. Es que a veces nos entran unos ataques de integritis. El valor de los aficionados, te puedo decir, es mucho más que esa circunstancia.
¿Sigue pensando que va a haber público antes de que acabe?
Yo sé, creo que si se actúa coherente.
Bueno, el Javier Tebas, desayunos informativos en la jornada de ayer, luego reunión con Antonio Martín, presidente de la ACB, la otra liga profesional en nuestro país, que no está pudiendo abrir sus pabellones para acoger público, aficionados, aunque sean un porcentaje, bueno, pues limitado. Y esa reunión posterior, en la tarde de ayer, con el ministro del ramo, con el ministro de Cultura, el señor Uribes, que pidió unas horitas. Seguramente en el día de hoy sepamos si hay fumata blanca o fumata negra en torno a al aprovechamiento en estas dos últimas jornadas del Campeonato Nacional de Liga, las que tenemos por delante el próximo fin de semana y el siguiente, para poder abrir los estadios de nuestro fútbol y que sirva en cierto modo de ensayo general para la próxima temporada. Ha sido una suerte o una especie de rutina todas las mañanas levantarse, despertarse y darse una vuelta por las redes sociales y encontrar en la cuenta de Mian Rey, de Miguel Ángel Reynoso, tuitero absolutamente referencia y también colegiado árbitro de fútbol, los datos del COVID y la situación generalizada, además siempre desde un enfoque bastante positivo, de los pocos que se han tomado esto con, no digo que con filosofía, que suena así un poco como a frivolidad, pero sí desde luego con la esperanza de que esto pase cuanto antes y que efectivamente esa especie de frase vacía de que saldremos mejores, pues sirva para ello, ¿no? Pese a las ausencias, a las muertes y a la tristeza que nos ha dejado en nuestro país esta pandemia. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estamos?
Siempre positivo.
Sí, hay que intentarlo, qué remedio. Ya dentro de la tragedia, pues hay que intentar ver un poquito la luz, aunque sea, porque si no, no hay gente que si no al final se queda sin razones para seguir.
¿Por qué este tuit diario lleno de estadísticas?
Pues empecé, la verdad, a finales de marzo, un poco por aburrimiento y por ver cuándo iba a terminar el confinamiento. Yo hacía cálculos a mano con los datos de Italia y de China y claro, España como que lo tenía que replicar. Y no sé, un día me dio por informatizarlo, lo subí en un mensaje del Ministerio de Sanidad y empezó a tener mucho bombo. Pasé como de 200 seguidores a 1.000. Lo que no esperaba es que eso, ya casi 15 meses después, pues seguir con esta labor porque el virus sigue entre nosotros.
Y con 80.000 tíos siguiéndote, ¿no? Cada mañana, cada día, con los casos nuevos, los fallecidos, la ocupación hospitalaria, los distintos índices medidores, que no sé exactamente en qué lugar nos dejan, ¿no? Porque dependiendo de quién nos diga o quién le aplique el sesgo informativo y partidista correspondiente, uno ya no sabe muy bien si estamos bien, mal o regular, o si las comunidades que nos parecen más o menos libres de pecado, pues son las más culpables.
Claro, yo por eso al final lo que intento es dar los datos lo más limpios posible, sin ningún tipo de sesgo, y creo que es lo que más valora la gente, que son datos, no buscan el alarmismo, no buscan tampoco dejar bien a nadie, son los datos y ya está.
¿Y cómo estamos ahora mismo?
Pues la verdad que estamos bastante bien ahora. Desde finales de enero muchos medios de comunicación hablaban de la cuarta ola, y al final parece que tenía razón hasta Simón, que se ha quedado en una olita, en un pequeño repunte. Y con la vacunación que ya tenemos a una de cada tres personas mayores de 16 años, con al menos una dosis, pues seguramente si todos somos un poco responsables, en unos meses ya estaremos mucho mejor todavía.
Ayer, por ejemplo, en Inglaterra hubo gala de los premios Brit, ¿no? Los premios, o uno de los premios más relevantes en el mundo en la industria de la música. 4.000 personas creo que estuvieron en el recinto, no sé exactamente cuál, pero 4.000 personas sin mascarilla y disfrutando de, bueno, pues de esa entrega de premios, de la alfombra roja y de distintas actuaciones musicales. ¿Eso va a ser posible en breve en España? Los Goya, los, no sé, los premios que quieras, Príncipe de Asturias, los el premio Planeta, la gala del Telva, no sé, me da igual, lo que tú quieras organizar y festejar y celebrar, ¿eso va a ser posible en España en breve?
No sé hasta qué punto, qué indicadores tendrán en cuenta. Seguramente en este evento a lo mejor todos serán vacunados. Aquí sí es posible hacerlo al aire libre, además tenemos la suerte de que España es uno de los países con mejor clima. Pues poquito a poco habrá que ir volviendo a la normalidad, más que a esa nueva normalidad que se quedaba un poco así raro, pues habrá que ir poquito a poco llegando a la normalidad, la de siempre.
Hay quien necesita esa normalidad, hay quien opina, en cambio, que para lo que queda mejor no abrir los estadios y aguardar ya al mes de septiembre. ¿Te parece buena idea ese intento casi desesperado de Tebas y compañía por aprovechar los dos últimos domingos de Liga?
Tampoco me quiero mojar mucho, pero yo creo que el problema de que no dejen público en los grandes eventos, pues aunque sea con límites del aforo, es que al final mucha gente como que se reúne antes y después. No es lo mismo en un partido a lo mejor de segunda B o de balonmano, que es menos gente, a que se reúna muchísima gente, haga la partida. Es como que yo creo que es por eso por lo que no se atreven.
Bueno, pero una cosa es no atreverse y otra cosa es que pueda ser recomendable, no recomendable, más o menos peligroso. ¿A ti te parece una buena idea o, por ejemplo, esas imágenes, ¿no?, que hemos visto nada más decretarse el fin del estado de alarma en distintas capitales, sobre todo en zonas muy universitarias, ¿no? Madrid, Salamanca, Barcelona, Vigo, etcétera, etcétera. Bueno, pues que han generado de nuevo una enorme alarma social.
Sí, bueno, al final esas imágenes están como incluso un poco sacadas de contexto y se está dando mucho bombo, porque sí que me parece una irresponsabilidad completamente, no hay nada que celebrar, por decirlo así, pero ¿qué porcentaje de la población es? Un 0,00001, y como que está criminalizando a todos los jóvenes y no sé, tampoco eran tan jóvenes algunos que había, alguno tenía 20 años, pero en cada pata casi.
Sí, había, ahí había un poco de todo. Lo de menos casi casi es la franja de edad, ¿no? Iba a decir la franja horaria, la franja de edad. En cualquier caso, había más gente de la aconsejable, no tanta, ¿no? Como se dio a entender, parece que estaba, ¿no? 3 millones de claro. madrileños en la calle, tampoco era eso, pero sí lo suficientes como para generar caos, situaciones absolutamente evitables y quién sabe que supongan que originen un pequeño repunte en las cifras. En cualquier caso, esa es la pelea. En el transcurso del día de hoy, la autoridad competente, bueno, pues seguramente pase la patata caliente a cada comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, es muy factible, qué sé yo, que en Cádiz sí pueda haber público, en Valencia, ¿no? Que parece tiene desde hace ya unas cuantas semanas bastante buenas cifras, qué sé yo, en el estadio de Mestalla o en el Madrigal, en el estadio de la Cerámica, pueda haber gente, ¿no? En estos dos últimos partidos de liga y, por ejemplo, en el fútbol vasco no, que presenta no unos índices también preocupantes.
Sí, al final es un poco eso. Estamos en España, pero depende de la comunidad autónoma, incluso a veces de la provincia, puedes hacer unas cosas y no puedes hacer otras. Es un poco raro, pero esta situación también lo está siendo y requiere a veces pues medidas distintas dependiendo de la situación epidemiológica.
Por ejemplo, ¿entendiste toda esta cerrazón que hubo en Euskadi para acabar de acoger en las condiciones que le hubiera deseado a UEFA el tema de la Eurocopa y que se haya ido finalmente a Sevilla, donde parece que le garantizan un 33% del aforo de la Cartuja?
No sé, al final estas decisiones son un poco ya más técnicas y sobre todo, no sé, por ejemplo, yo que viví en Budapest en verano, he visto que creo que van a dejar el 100% del aforo.
Es el único estadio, el único.
Sí, sí, pero allí, claro, también llevan un porcentaje más alto de vacunados y yo recuerdo cuando fui en verano que se les ponía como ejemplo porque no había tenido Hungría casi casos. Es más, cuando fui de vacaciones había como 10 casos al día, pues actualmente es el país con más fallecidos por habitante del mundo oficiales. Caramba. Se empezó a descontrolar, pasaron de tener 10 casos a tal, de repente 5.000. Bueno, allí también no es la vida de aquí, es peor, están en una situación peor y la verdad que fue un descontrol total.
¿Te preocupa la Eurocopa, esa entrada y salida de aficionados, desplazamiento entre países, un poco por los indicadores que tenemos y con tan pocos días de margen? Es decir, porque de aquí a septiembre a lo mejor hay tiempo de mejorar las cosas, desde luego, ¿no? Estadísticamente vamos a estar muchos más españoles vacunados y demás, bueno, españoles y europeos vamos a estar vacunados, pero es evidente que en 3 semanas, en 4 semanas ya tenemos ahí la Eurocopa a la vuelta a la esquina y que vendrán polacos a Sevilla y suecos a Sevilla y que irán españoles a Budapest o a Roma o a Londres, donde sea, y van a transitar un poquito por Europa con relativa normalidad.
Sí, al final un poco ya tenemos, por ejemplo, aquí en España prácticamente a todos los mayores de 60 años que han recibido al menos una dosis. El 95% de los fallecidos son mayores de 60 años. Claro que no hay que bajar la guardia porque un tercio de los hospitalizados son menores de 60 años, por ejemplo, pero no sé, al aire libre y con más porcentaje de vacunados, y eso sí, con mascarilla, con las protecciones que hagan falta, pues no veo que tenga que haber un gran repunte por la Eurocopa.
Bueno, pues estaremos tranquilos y sobre todo aguardaremos en la jornada de hoy a ver qué es lo que dictaminan las autoridades competentes, aunque con todo este lío, eso, precisamente de eso, ¿no? De competencias, pues no sabemos si será Uribe, si será Franco, el secretario de Estado para el Deporte, si serán los respectivos responsables deportivos y sanitarios de cada comunidad autónoma en esta suerte de reino de taifas en la que se ha convertido nuestro país. Tú también fuiste árbitro durante un tiempo. Menudo lío que tenemos, que nos traemos con las manos.
Sí, sí, yo fui árbitro 11 temporadas. Este año soy de excedencia y estuve 4 años de árbitro principal en tercera división también. Incluso pité un ascenso a segunda, vi un pliego de ascenso. Uh-huh. Y las manos, pues la verdad que sí que es un lío. Porque
¿Tú las entiendes?
Claro que se entiende, pero es que antes, por ejemplo, sin el VAR, pues decías, bueno, a lo mejor la ha visto de otra forma árbitro tal. Ahora, ¿cómo lo ves con el VAR? Hay veces que son decisiones que son tan complicadas que, porque para mí el VAR pues sí que está muy bien, pero debe ser para cosas que son flagrantes, como pues una agresión, un fuera de juego que era de 1 metro, para eso viene muy bien, pero para estas jugadas, bueno, la verdad es que ponen un compromiso a los árbitros.
Me alegro que digas eso y que alguien me entienda, porque yo no entiendo cómo el VAR puede entrar a considerar fuera de juego, por ejemplo, esa última acción, la de Odriozola, de las que ha habido, no digo cientos, pero desde luego varias decenas durante todo el campeonato, donde prácticamente la línea azul se superpone con la línea roja. Eso no me parece un error flagrante. puede ser un error.
Claro, pero,
no se puede delimitar ahí por milímetros en la pantalla, que efectivamente tiene ahí la punterita del pie, con la que no sacan ningún tipo de ventaja, porque a fin de cuentas el espíritu del fuera de juego es ese, ¿no? Anular una acción donde un atacante con una posición incorrecta saca una notable ventaja con respecto al defensor. Eso no ocurre en esta clase de jugadas, pero aún así el VAR interviene, ¿no? Y acaba demostrando con la línea roja y la línea azul que hay esa posición ilegal. Y lo de las manos ya, no sé, es muy llamativo, ¿no? Que los 20 entrenadores de la primera división digan y reconozcan abiertamente que no saben una regla.
Sí, es complejo porque las manos al final eso requiere mucha interpretación, pero con el VAR parece que teníamos ya todo solucionado, pero es que a veces eso puede meter hasta en más problemas porque son cosas que estás viendo y incluso viéndolo a veces no se sabe muy bien.
¿Tú lo de Militao pitarías penalti?
No me voy a mojar en jugadas.
¿Ah, que no hablas de jugadas?
No. Sigo siendo árbitro todavía.
Muy bien, fenomenal. Pues, amigo Reynoso, estaremos muy pendientes de todos los tuits de aquí a final. Esperemos que de la pandemia, que sea muy prontito y que nos podamos ir a la playa pues lo más tranquilos posibles, que es lo que nos merecemos todos los españoles, porque hemos pasado un año de muchísimas penurias, de mucha desgracia personal y un pequeño desahogo, ¿no? Abrir esa válvula de escape, yo creo que es recomendable y conveniente para todo el mundo. Abrazo grande.
Un fuerte abrazo.
Hasta la próxima. 8:25. 9:25 en algún lado. 7:25 en Canarias. Enseguida la tribu. Hay que hablar del Barça, hay que hablar del Atleti, hay que hablar del Madrid, hay que hablar de muchas cosas aquí en Radio Marca en A Diario.
En Radio Marca. A Diario. En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Fuso, según las estadísticas Fuso, repetir el Fuso nombre del producto Fuso refuerza el recuerdo Fuso un 89% más.
Increíble, pero cierto. Como que el camión urbano Fuso Canter se vende en concesionarios oficiales de camiones Mercedes-Benz.
Fuso.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo, cumplimos 2 años en Madrid habiendo ayudado a más de 5.000 pacientes a recuperar su pelo de forma definitiva, con un resultado muy natural gracias a la más sofisticada tecnología. Si quieres sentirte más joven, atrévete con el trasplante capilar.
Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma.
Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
En el último Marca Gaming Show,
por fin los videojuegos llegan a los Juegos Olímpicos y van a participar. A ver, todavía no vamos a ver videojuegos relacionados con la violencia, ese tipo, ¿no? Pero mira, concretamente van a estar el Gran Turismo y Baseball Power Pool Pro 2020, el Swift y Virtual Regata. O sea, coches, béisbol, ciclismo y carreras náuticas.
Montar tu propio gallinero y convertirte en un magnate de los huevos sin de los huevos, bien, de, o sea, de los huevos de hacer huevos fritos.
Ya está, él solo. No,
es verdad, te has dado cuenta, él solo, además, es que con los huevos.
No te pierdas el próximo Marca Gaming Show, el viernes a las 6 de la tarde en Radio Marca. Y si quieres vernos en streaming a las 7 y media, búscanos en nuestros canales de Twitch, YouTube y Facebook Live.
Hola, Radio Marca.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Radio Marca.
Los saludo desde Minneapolis, Minnesota.
Radio Marca, buenas tardes.
Hola, amigos.
Superliga no. Y además, volvería a la Copa de Europa antigua. Solo campeón de Teliga.
2 de agosto. Herencia. Paquirrín. Bomba.
Partidazo de San Marino. Gibraltar.
Superliga no.
pero rotundo, no a la Superliga.
Sí, soy Carlos de Asturias, que sí, que sí, que sí. ¡Conner! ¡Conner!
¡Hola, Radio Marca! ¡Viva la mortadela y los coreanos!
Y R, que R, que R este seleccionador. Cambiando de alineaciones, me saco un tío que ya con 35 años en la defensa, ¿qué esperemos hoy perder?
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Seguir ahí siempre, que se os quiere.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Luka Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín Sánchez, junto a Jorge, María, Albert, Pablo, Elsa y Miguel Ángel, han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil. ¡Gracias, Juegaterapia!
Os presentamos nuestro balón pelón. Cada vez que juegues con él, marcarás un golazo. Porque destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio.
Este partido lo vamos a ganar.
En Radio Marca, Seriadictos. Todos los sábados de 8 a 9 de la mañana, Seriadictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele. Seriadictos, un programa para los que están hechos en serie. Porque las series son cosa seria, Seriadictos. Seriadictos, con el patrocinio de Oikos de Danone y la colaboración de Movistar Plus y Aisham.
¿Sabías que el grupo Kraftwerk realizaba sus giras en bicicleta de ciudad en ciudad porque son unos fanáticos del ciclismo e incluso dedicaron una canción al Tour de Francia? ¿Y que los Madness son muy futboleros y por eso decoraban el escenario de sus conciertos con banderines de córner, porterías y balones? Pues estas cosas y muchas más puedes conocerlas cada viernes después del partidazo de COPE y cuando tú quieras en el podcast de La Deporteca con Natalia Freire. Something tells you that you've got to get away
from it.
Con la situación que estamos viviendo intento salir lo menos posible de casa, pero me pregunto cómo hago entonces mis gestiones. Yo me fui a la Mutua, esa fue la solución. Me he cambiado porque me facilitan la vida y no necesito desplazarme. Además, en menos de 6 minutos me han bajado el precio de cualquiera de mis seguros, sea cual sea. Llama ya 91555555555. 91555555. Muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Tribu preparada, hay muchas cosas de las que hablar, árbitros, el liderato, el Barça, su futuro, la planificación, Mbappé, Laporte, Sergio Ramos, se nos acumula aquí, ¿eh? Panenquismo puro, en fin, antes, Código PIN con Eduardo García, buenos días.
Varela, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Lo nuestro lo tenemos incandescente, pero aún no podemos sacarlo del horno, y eso que el Barça no hizo ayer su trabajo. Salió al principio sin distracciones ni mareos, con posesión, dominio y pocas concesiones, pero en las segundas partes se tuerce, algún sortilegio les obliga, porque poca explicación tiene tanto apagón y tanto despiste en este Barça bipolar. Esta noche es el Atlético el que se lo ha de trabajar y mañana el Madrid, ambos encargados lógicamente de echarle ingredientes a la cosa, retrasando el emplatamiento del título. Mejor, más emoción y más seguimiento. El que no esperó más fue el City de Guardiola, haciendo que el de San Pedro atesore ya 3 títulos ingleses. Aquí, en Alemania, en Inglaterra, lo del palmarés de este entrenador es ya una realidad con visos de batir récords inverosímiles. Es más, por encima de la producción en cadena de éxitos, que ahí está su manufacturación, el meritazo es ganar como uno quiere, imponer un modelo, tener un sello reconocible que afortunadamente para él es imitado en medio mundo. En serio, todos aquellos que le tienen tirria por ser independentista, pues que piensen en un profesional del banquillo completo como es, con talonario detrás, que eso no lo niego, pero con una capacidad infinita de reinventarse, de evolucionar, de transitar nuevos caminos para ser pionero en el fútbol moderno. Bueno, y digo más, quizá esta versión ganadora de Pep coincide con el apoyo incondicional de un tal Juan Malillo, otro pirao de este juego que se ha pasado media vida oyendo a sus espaldas mofas y burlas, porque a la cara decirle que de esto no sabe, nadie se atreve. Y ya que hablo de entrenadores, pensemos en la de bancos que otra vez pueden ver nuevas posaderas en el curso siguiente. Quizá hasta de las dos entidades que suelen menearlos poco por aquello de la costumbre de ganar. La decisión de Zidane será de última hora, aunque intuyo que ya la tiene tomada. Y luego, la decisión de Laporta, que sabe que Koeman tiene control cierto en el vestuario, pero no la capacidad de enamorar o de conseguir protagonizar tiempos de gloria. Y es algo de piel también, yo creo, lo que les separa. De todas formas, Raúl, a mí el entrenador que me ocupa y me preocupa es Luis Enrique Martínez. Su plan, sus elegidos, sus suertes, si le va bien, un poquito de felicidad nos caerá a todos. Amigas, amigos, buen miércoles os deseo, con fútbol de cena, de ese que se digiere rápido, por ser simultáneo, ya sabes. Invitados estáis. Sitio preferente siempre.
A diario.
En A diario. La tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a la tribu.
...7:36 en Canarias. Ramón Álvarez de Mon, buenos días.
Buenos días.
¿Tú qué pasa? Cada día, cada víspera de venir a la tribu, en tu canal de YouTube sueltas una exclusiva, un poco para,
bueno, tampoco,
dinamitarme aquí la escaleta, ¿o esto cómo va?
Tampoco es tan exclusiva, ¿no? Ya,
entre el underdog de Quintana y tu canal de YouTube, ¿me tenéis frito? No puede ser.
No es tan exclusiva, o sea, venía hablando mucho de Mbappé en los últimos tiempos y desde otros sitios. No me quiero atribuir ninguna exclusiva, pero es verdad que según lo que me ha llegado por varios sitios, además, es que el Madrid ya trabaja en la previsión de que va a estar Mbappé y de que el PSG va...
¿Qué significa el Madrid trabaja en la previsión? ¿A qué se le llama trabajar en la previsión de...?
Pues de que sería una enorme sorpresa en el club que no jugase Mbappé la próxima temporada en el Madrid.
O sea, ya está trabajando a nivel de llamar al banco de turno, vayan abriendo una cuenta, de llamar a la finca, vayan guardando una casa, de llamar a Uber para tener un coche allí en el aeropuerto, ¿eso cómo es?
A nivel de que cuentan con que Mbappé va a jugar en el Madrid la próxima temporada, porque con el jugador está todo muy hablado y bueno, están seguros de que van a llegar a un acuerdo con el PSG.
Bueno, mira, eso es bueno. Siempre y cuando Ceferín no les eche de la UEFA, ¿no?
Bueno, también te digo que no se plantean que no vayan a jugar la Champions el año que viene.
Bueno. Ya veremos. Hola, Miguel Quintana, buenos días.
Muy buenas, Raúl.
Llevas ahí una racha ahí buena ahí de directos en tu canal de YouTube, en todos tus perfiles en redes sociales, con mucha interacción. Y me imagino, ¿no?, que con el desastre ayer del Barça uno más, pues también la gente muy enfadada, claro.
Sí, yo ayer estuve en el de Mr. Chip, que te mandaba saludos, por cierto.
Sí, es verdad.
Y fue un pinchazo sorprendente, ¿no? Si vemos la foto de la última semana, es algo parecido a lo que pasa en Granada, lo que pasa en determinados partidos, la incapacidad para proteger ventajas, pero hasta el partido de Granada, el Barcelona se había dejado puntos ante el Cádiz y el Real Madrid, y punto. Y ante el Cádiz fue un accidente en el último minuto en un partido que debía haber goleado. Por tanto, ha sido bastante sorprendente esta caída del Barça que, salvo milagro y catástrofe del resto, le deja sin liga.
Sí, porque está un punto más cerca del líder, esa es la evidencia matemática, pero da la sensación de que está dos puntos más lejos del título, ¿no? Por haber dejado escapar precisamente ese empate. ¿Esto cómo se llama? ¿En vuestro argot, en vuestro lenguaje, en vuestra jerga panenquita, lo de que un influencer de las redes asalte el canal de Twitch o de YouTube o de lo que sea, de otro, eso, ¿cómo se llama? ¿Es un crossover o cómo se llama eso?
Sí, un feat.
¿Un feat?
Un feat, como en las canciones de reggaetón que Enrique Iglesias combina con un puertorriqueño y un dominicano, pues.
¿Tú se lo sabías, Chitu? Me dices que sí. Emilio Pérez de Rozas, buenos días.
Hola, yo no tengo nada.
¿Quieres hacer un fit con nosotros?
No, te has quedado
no flipado, nada, Emilio.
No tengo nada de redes sociales, no puedo triunfar en tu. No tengo una noticia, no tengo nada.
Bueno, no tienes, feed, tienes no barba y buen humor.
Corbett, eso sí, eso sí.
No es poca cosa, ¿eh?
Bueno, pues eso.
Solo tengo
eso,
una de esas dos.
Eso, desde luego, como te apuntes a la tribu, no tengas eso, estás perdido.
Bueno, pues, qué mayores estamos, ¿eh? Qué mayores estamos.
Efectivamente. Mi padre decía que cuando hablas de tu padre es que estás muy mayor.
También es verdad, pero bueno, yo encantado de estar rodeado de gente como Quintana, como Ramón, que me rejuvenecen y que me tienen aquí conectado un poco a la realidad, o por lo menos a esa parte de la realidad de la que no acabo de formar parte del todo. Para gente joven, Pipi Estrada, un junior, un juvenil, está hecho un
es su pincel. Mejor momento.
Hola, Pichón, buenos días.
Habláis con unos tecnicismos de aquí, que yo, por la mañana temprano, que yo de repente digo, vamos a ver, ¿me he despertado o sigo soñando? Porque es que, la verdad que, bueno, son tiempos
nuevos. Yo, Raúl, por la noche tengo al Ama y luego tengo a Pipi. Igual con el SMS todavía, o casi.
Bueno, Lama sigue con el Nokia. La mochila del Mundial de Francia 98 con el Nokia.
Dos gladiadores, Emilio, no por la noche.
Por supuesto, lo digo elogiosamente.
Lo sé, bueno, gente que se resiste, los vestigios del pasado, claro que sí. ¿Está por ahí Jorge Calabrés? ¿Ha llegado ya? Todavía no ha llegado Jorge Calabrés, nos estaba haciendo cuentas ahí, las cuentas de la lechera, si la Leti empata por aquí o otro por allá. Hola, Isa Fouto, buenos días.
Buenos días a todos. Madre mía.
Incluido a Velasco Carballo, buenos días también.
¿Sabes qué pasa, Raúl? Que sí. Es que yo sí que me he quedado atrás, porque claro, que Emilio o Pipi no se panta, pero es que yo tampoco. O sea, que ya lo mío. Y yo empecé de becario cuando Pipi estaba ahí en su mejor momento de su vida. Bueno, ahora está todavía en el mejor momento al cuadrado. Sí. Pues que yo empecé de becario con Pipi.
El espíritu, Isaac. El espíritu.
Tremendo.
Bueno, tú bastante tienes con entender las manos porque eres el único tío de España junto a Blasco Carballo que entiende lo de las manos.
Sí. No, hay más gente que lo entiende.
Sois dos.
¿Sabes qué pasa, Raúl? Que hay gente que lo entiende, pero se hacen los longis. Se hacen los despistados, como que, no sé nada, esto no es así, hubo una mano el otro día que no se pitó y la mía sí, entonces empiezan a comparar y cosas de estas.
Busque, compare y se encuentra algo mejor, no hablando de anuncios clásicos.
Sí lo saben, Ramón, sí lo saben. Calabrés, ¿dónde está?
Calabrés está saliendo de la cueva, está saliendo de la
cueva. Me alegro mucho por lo de Mbappé, ¿eh?
¿Sí?
Porque, sería una gran noticia para el Real Madrid. Y una gran noticia para la Liga.
Y tanto.
Que vengan jugadores como Mbappé, como Haaland. Que vengan los mejores jugadores a la Liga Española. Porque hay gente que no quiere que vengan los mejores jugadores a la Liga Española. Y yo quiero que vengan los mejores jugadores a la Liga Española. Así que me alegraría mucho, Ramón.
Eso es bueno para todos. Bueno, anuncia en rigurosa primicia Jorge Calabrés. Yo estoy en la M30 parado desde hace 25 minutos. Algún día llegaré, quizá a la tribu de mañana, mano negra. En fin.
Pues estaba bonita la M30 hoy.
Pues las reclamaciones. Pero no había que ir a 30. Bueno, en la M30 no. No sé a cuánto hay que ir en la M30. Yo siempre voy a la misma velocidad.
Tampoco pasa nada, ¿eh? Que se quede dando vueltas por ahí y ya está.
Es como el del chiste. Me da igual que suba el precio de la gasolina porque siempre pongo 50 euros, ¿no? Decías, Pichón.
No, decía Calabrés, la manita relaja.
Eso es. Bueno, ahora llegar a Calabrés y entrar ahí como un elefante en la famosa cacharrería, cosa que nunca se ha producido a lo largo de la historia. Emilio, ayer te escuché bastante ácido en el partido. Bueno, te he escuchado esta mañana lo que decías ayer, ¿no? Te he escuchado en la redifusión, a ti, a Miguel Rico, a David Sánchez, a Senabre, en fin, un poco la parte más cercana, ¿no? Al mundo culé del partidazo de Radio Marca y la cadena COPE, después de ese empate a 3 en el Ciudad de Valencia. No sé si tienen la categoría de ridículo, ¿no? Como esas noches europeas, pero la realidad es que a Koeman se le agotó ayer el crédito seguramente y ahora el Barça está en esa encrucijada, ¿no? Acabar el año donde la Copa tampoco ha dado mucho de sí, nos aferramos ahí a que tenemos a Pedri, a Elias, a Araujo, tal, a Bergan Sufati y no sabemos qué hacer con Messi, o sea, son muchas preguntas todavía sin respuestas.
Sí, a ver, es evidente que como como contaba Miguel, digamos, en contraposición a mi retrato un poco, bueno, un poco no, muy catastrófico y muy ridículo, se puede ver de dos maneras este desastre, ¿no? Uno es viendo que en diciembre el Barça estaba a 11 puntos, ahí tambaleándose la temporada, y acaba y puede acabar, pues eso, aspirando al título en las tres últimas jornadas, impensable en aquel momento, y ganando la Copa, eso sí, también de nuevo eliminado de la Champions, pero yo creo que es que, claro, es que era lo de anoche, que fue una dejación, según mi criterio, por parte de los jugadores. Estaban todas las vacas sagradas en el campo, incluso Piqué retratado en el último gol por un delantero de 32, 33 años. Realmente lo de ayer es un sumar a los tres fracasos seguidos que le han supuesto al Barça. O sea, el Barça ha ganado dos puntos de los nueve últimos. Contra el Granada podía ponerse líder, contra el Atlético de Madrid podía consolidarse en el liderato y convertirse en el primer aspirante, y ayer en teoría debía ganar para mantener un hilo de esperanza y tal, y ninguno de esos tres partidos los ha jugado con solvencia, los ha jugado con intención de ganar, los ha jugado siendo un candidato al título. Entonces, a mí me parece que evidentemente los jugadores le echaron una mano a Laporta para empujar definitivamente a Koeman fuera del banquillo, aunque le quede un año de contrato. Yo creo que en ese sentido el entrenador está más que sentenciado, y para por mi punto de vista, yo creo que agarrarse de alguna manera a este Barça, o pensar que los dos madrices van a fallar, me parece una cosa de risa, porque insisto, porque es que lo primero que tiene que hacer el Barça es ganar sus partidos, y en los últimos tres no lo ha hecho.
Opiniones, ¿qué os pareció el Barça, su situación, el panorama que le queda por delante, el futuro?
Yo es que creo que es un equipo con una carencia de pozo competitivo tremenda, ¿no? Creo que en ese sentido, ¿no?, se nota también su juventud, y también se nota que los jugadores más veteranos han perdido cierto pulso, ¿no? No hay que olvidar que el último partido del Barça la temporada pasada fue un 2-8 contra el Bayern, que evidenció la situación que estaba viviendo, ¿no?, el conjunto culé. Creo que la tendencia últimamente es bastante marcada en cuanto a que las primeras partes, en muchas ocasiones, con esa pólvora que tiene el Barcelona, se adelanta y más o menos tiene controlados los partidos, aunque el de ayer no estaba tan controlado a partir del minuto 10 como parecía. Pero en las segundas partes, entre que Koeman no ha tenido ocasión de rotar demasiado, porque también ha tenido bastantes bajas el Barcelona este año, y que físicamente se cae el equipo, y que además es un boxeador al que ya le han tirado, ¿no?, al que ya le han tirado alguna vez a la lona, y que cuando recibe cualquier golpe lo suele acusar más que por ejemplo que el Real Madrid, ¿no?, que tiene otra jerarquía en ese sentido y que creo que compite mejor los partidos.
De hecho, creo que es muy evidente cómo el FC Barcelona igual es el equipo de la Liga con más capacidad para golear o para ponerse en ventaja, pero luego en contraposición con Sevilla, Atlético de Madrid y Real Madrid, ni un 0-2, ni un 1-0 en casa es suficiente. Y yo creo que esto lo podemos centrar en Koeman, pero en realidad tiene un enfoque mayor, porque el año pasado el Barça, estaba repasando resultados, tiene muchos 1-2 ante Español, Real Sociedad, Osasuna, se ponen muchas veces en ventaja y es incapaz de controlar los partidos, porque además es que se vuelven locos. Ayer el Levante llega al minuto 45 y dice, mira, no tengo nada que perder, no me juego nada en Liga, vamos a correr, e igual me mete 5, que pudo pasar.
Es que el Levante llevaba un mes de vacaciones.
Claro, claro. Y lleva mucho sin ganar un partido. Entonces el Levante lo que dijo es, vale, vamos a buscar atacar, vamos a descontrolar el partido, voy a dejar descolgados a futbolistas y a ver qué pasa. Y el Barcelona, en vez de sumar pases, recordemos aquella frase famosa de Piqué en Daluz ante el Bayern, por favor, vamos a coger la pelota. No, eso fue ante el Paris Saint-Germain, perdón, sí, este año. Vamos a sumar pases. Solo tiene una secuencia larga de pases y ya está. Es incapaz de controlarlo. Yo creo que ahí hay, evidentemente, una dirección de campo de Koeman que con los cambios es terrible. O sea, es un entrenador que no es que ayude a sus jugadores, sino que les complica. Cuando el Barça necesita marcar un gol, solo mete delanteros. Cuando necesita proteger un gol, solo mete centrales. Lo que nunca hace es meter centrocampistas, y eso en Camp Barça como que suena extraño, pero luego los futbolistas son incapaces de controlar la situación. Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba, Leo Messi muchas veces teniendo que bajar hasta el círculo central. Es lo que decía Ramón, se ha perdido grandeza, se ha perdido experiencia y se ha perdido una forma de controlar los partidos, que ya no es por irse a la era Guardiola, evidentemente, cuando con 1-0 sabías que no había más partido porque es que cogían la pelota y no la soltaban, sino que es que no saben ni siquiera defender, plantarte en campo propio, mantener las posiciones y sufrir un poquito.
¿Y esto es culpa de Koeman, Foto, Pipi? ¿Esto es culpa de quién? De Piqué, Alba, Busquets, Lenglet, que están en todas las fotografías, ¿no? Ahora, el propio Ter Stegen.
Ahora están cayendo todas las culpas sobre Ronald Koeman. Ronald Koeman es el responsable del grupo, pero no es el culpable de lo que ocurrió ayer. Es decir, a lo mejor sí que es un poco responsable que cuando tú llegas al vestuario con 0-2 y además tienes, bueno, la posibilidad de que ya, de que puedes dormir líder, bueno, pues es un dato que siempre suma, y evidentemente cuando tú te adelantas en el marcador con 2 goles la segunda parte y te empatan a 2 y consigues ponerte otra vez por delante con el 3-2, no te pueden volver a empatar. O sea, ya has pagado los errores de te vas con ventaja en el descanso, cometes errores con la segunda parte, consigue que haciendo que el equipo rival se ponga 2-2 y ya te adelantas, ya no puedes tener más errores. Ya tienes que decir, hoy duermo líder sí o sí, pase lo que pase. Pero es verdad que el que va a pechugar con todo lo que está pasando con el partido de ayer va a ser Ronald Koeman. Pero hay un elemento que hay que tener en cuenta, que es el cansancio. Y el cansancio está haciendo mella ahora en la recta final de esta liga en los 3 equipos de arriba. Y por lo tanto, vamos a ver lo que pasa con el Madrid mañana y vamos a ver lo que pasa con el Atleti hoy, que también ahora la presión es importante, el cansancio también se nota muchísimo en las piernas de los jugadores y luego está el agotamiento psicológico. Por lo tanto, mientras que las matemáticas no digan lo contrario, todo el mundo está ya descartando al Barça, ya apuntan al Madrid y al Atleti. Cuidado, que aquí todavía puede haber sorpresas.
Yo creo, de todas formas, Pipi, que en el tema, perdona, Isaac, sí, en el tema psicológico, yo creo que lo que ha hecho el Barça en las 3 últimas jornadas es inyectar una moral y unas ganas al Madrid y al Atlético, como sí, diciendo, claro, es que antes claro. de empezar, claro, antes de jugarse el partido del Granada, el Barça era el claro favorito a ganar la Liga. O sea, es decir, y ahora el Atlético de Madrid sale esta noche a un partido duro, a un partido difícil, de nuevo frente a un rival que juega bien a fútbol, que ha ganado partidos importantes y tal, pero claro, pero con la seguridad de que su máximo rival, de alguna manera, uno de sus máximos rivales, ha hecho el ridículo en 3 partidos seguidos.
Es que el drama es que ante el Granada se adelanta. En su día ante el Cádiz también se adelanta. Ante el Levante se adelanta. Ante el Valencia se adelanta y termina sufriendo de una forma inesperadísima. Pues muchas veces se te puede complicar un partido
En Villarreal pidiéndolo ahora contra el...
En Villarreal, no. Exactamente.
Ha habido temporadas donde el Madrid y el Barça eran muy superior al resto y donde veíamos que partidos de ayer a lo mejor el Barça los ganaba 0-4.
Sí.
No es excusa, pero es verdad que con el tema de no haber podido fichar, no han podido venir grandes fichajes, tema de la pandemia, pues evidentemente los más grandes son más perjudicados. Ayer, con 0-2, pues efectivamente, un equipo que se está jugando la Liga contra el Levante, que el Levante es muy buen equipo porque compite muy bien con los grandes.
Y ha hecho los
el Levante, Emilio le ganó al Madrid, si no me equivoco, con el Atlético.
No, le ganó y le empató, me parece.
Estaba leyendo un dato de Pedrito Números, es el rival de esta liga que más puntos ha sacado entre Atlético, Madrid y Barça, 8. Luego llega el Cádiz con 7, que telita de mérito el Cádiz, y luego Getafe y Sevilla con 5.
Pero es que el Levante es que es un equipo, fíjate, que ayer no se juega nada, pero que compite muy bien con los grandes. Entonces ayer, pues claro, tú te vas con 0-2. Pues hay muchas veces que los jugadores, pues sí, pues es verdad, Pipi, que los jugadores, bueno, pues pueden estar, pero todos están cansados. Todos están cansados, los del Madrid también y los del Atlético de Madrid también, porque la temporada está siendo muy larga para todos. Y luego yo creo que Koeman, que es un entrenador muy quejica, es un entrenador extremadamente quejica, porque se queja por jugar 3 partidos seguidos fuera de casa, por jugar a las 9:45, por jugar a 7 partidos seguidos, por el VAR, por tal, como se queja mucho, pues también es verdad que Koeman debería, no sé, algún día asumir que a lo mejor también pues la culpa la tiene que no está dosificando a la plantilla como tiene que dosificarla, que a lo mejor en lugar de hacer 5 cambios en un partido hace 3 y a lo mejor vemos las estadísticas y no ha hecho los 5 cambios en todos los partidos, o que a lo mejor ha tocado una tecla que no ha debido de tocar, o que no sé, o sea, a lo mejor Koeman también es responsable o culpable de, no de todo, pero de algo, ¿no? Y a lo mejor sí es verdad que algún día, en vez de echarle la culpa al VAR, al árbitro, al calendario, a Tebas, a Roures, a Rubiales o a quien sea, pues a lo mejor algún día hay que levantar la mano y decir, oye, que hoy el que me he equivocado ha sido yo.
De hecho, en este sentido yo creo que el que sale de nuevo perdiendo de esta temporada del FC Barcelona es el que ha configurado esta plantilla, que es un mono con 2 pistolas, en una huida hacia adelante económica como es José María Bartomeu. Llega Ronald Koeman, que te puede gustar más o menos, te pide ciertos jugadores, no traes ninguno, y la gran operación del verano es Miralem Pjanić por Artur Melo, porque tienes que cuadrar cuentas. Es que la plantilla es muy mala, o sea, en términos de cantidad me refiero, no de calidad, por supuesto, es una de las mejores de Europa, pero no, hay perfiles que no están doblados, posiciones que ocupan futbolistas muy jóvenes o futbolistas venidos a menos, salarios absolutamente descontrolados y descompensados como el de Sergi Roberto, que ayer sale muy tocado como en los últimos partidos. Es una plantilla difícil de manejar y que yo creo que Koeman ha optimizado bastante bien, porque encima se ha sacado algún canterano de la manga que ha sumado. Otra cosa es que una vez ya ha gestionado esos recursos, pues hayan cosas que no han funcionado, pero yo también ahí he hecho la culpa a lo que es el bloque y a lo que es el espíritu de este vestuario, porque estábamos diciendo el otro día, es que si el Barcelona juega el partido de Stamford Bridge ante el Chelsea, el mismo partido del Real Madrid, encaja 5 en la primera parte, ante el Sevilla recibe 2 palos en 2 jugadas prácticamente que tiene Sevilla, situaciones muy difíciles de gestionar a nivel anímico, una plantilla muy cansada, mermada por las lesiones, también configurada de aquella manera, y aún así, las últimas ocasiones son del Real Madrid. Es que las últimas ocasiones ayer, con 3-3, son del Levante. Y yo creo que ahí se le puede pedir a Koeman, a Valverde, a Setién, pero hay que pedírselo a Busquets, a Piqué, a Jordi Alba, a Leo Messi.
Yo creo realmente que eso es así. O sea, yo creo que la exposición de Isaac respecto a Koeman es perfecta, es así. Pero yo creo también, Isaac, el partido de ayer, el Barça lo tiene que ganar con el filial.
Total.
O sea, es decir...
Si te estás jugando la Liga.
Claro,
es decir, si le puso el partido
estás,
para ganarlo.
Estás jugando la Liga. Y después hay otra cosa, que es yo ya entiendo que haya a mucha gente, e incluso en el vestuario, que eso no gusta y que la versión, digamos, crematística y económica, bueno, esto es fútbol, sí, pero son 800 millones contra 82. O sea, es decir, entonces, ¿dónde se ve eso en el campo? O sea, es que no se ve por ningún lado. O sea, a mí me parece que hay un momento en que los futbolistas, que hace, por cierto, 10 días hicieron un asado prohibido que acabó con campeones en el jardín de la casa de Messi. O sea, los futbolistas, otra de las cosas que tienen es que se quedan ahí en el campo, se meten 3 gritos de tal, la calidad que tienen, las fichas que tienen, los títulos que tienen.
Porque Koeman coge un equipo que ha perdido 2-8 contra el Bayern, ¿no? O sea, no es por recordarlo, pero...
No solo eso, y que hay un burofax encima de la mesa.
Y que hay un burofax de Messi que se va. Y que hay un burofax de Messi. Y Koeman, en marzo...
Que es lo mismo que le pasó, perdón, a Valverde, que cogió un equipo donde Neymar se había ido.
Y un cambio de presidente, es que la situación es dramática.
Y Koeman, antes del partido de Granada, tiene al Barça como máximo favorito para ganar la Liga. Ha sacado a Ilaix Moriba, que valía 0 millones... Hace unos meses, y ahora es un activo importante para el Barcelona. A Pedri lo ha puesto más de lo que lo hubiese puesto cualquier entrenador.
Araujo
y Mingueza. Mingueza, fijaos, ¿no? Tenía un informe negativo del propio Mingueza y ahora es un jugador homologable, por lo menos, ¿no? Homologable para el Barcelona. Bueno, pues tenía el Barcelona para ganar la Liga antes del partido de Granada. Había dejado una buena sensación en ese partido de vuelta contra el Paris Saint-Germain y había ganado la Copa. Es decir, Koeman, en una situación ingobernable, porque el Barcelona ha sido ingobernable con el cambio de presidente que comentaba también Miguel.
Y el poder de los futbolistas.
Ha capitalizado el Barça. Le ha hecho remontar una ventaja que parecía irremontable y yo también quiero ser justo en ese sentido. La dirección de campo durante prácticamente todo el año ha sido un desastre. Eso es así. O sea, creo que Koeman ha empeorado muchos partidos a partir de los cambios, en lugar de mejorarlos. Pero creo que también como gestor, digamos, de un club que está en una situación económica dramática, creo que a Koeman, si se va este año, le dejará al Barça réditos importantes.
Y la sensación, como también Raúl muy bien explicaba Miguel y yo había comentado en más de una ocasión, la situación que está viviendo el Barcelona por las decisiones de Laporta y su nueva directiva y sus nuevos responsables respecto a las otras secciones del club que están o jugando la Champions de su especialidad o clasificados para la Champions están muriendo, están matando, están despidiendo a todos los responsables, tiene un poco la sensación de que este traspiés, que sin duda casi todo el mundo ya consideramos que se va a confirmar, le va a permitir despedir a Koeman. Vamos, lo tengo clarísimo.
8:59, 7:59 en Canarias, un alto en el camino que diría el clásico, seguimos en este tiempo de la tribu. Antes me apuntaba a micrófono cerrado Quintana un dato relevante, ¿no? Luego hablaremos también un poco de Pep Guardiola, pero el hecho de que en la Premier prácticamente no ha habido lesionados, o por lo menos no ha habido equipos, ¿no?, con esa plaga de...